8 vale 4. Muy poco gustas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
A 110 desde que arrancamos con esta locura hace 4 años atrás. Te podés comunicar con nosotros a www.radioretruco.com.ar, a través de nuestra cuenta de Facebook, quiero.retruco.radio, a través de nuestra cuenta de Twitter, @qretrucoradio, y si no, nos llamás al teléfono 2110-4854, si sos de fuera de Buenos Aires, marca 011 antes y te comunicás con nosotros. Hoy estamos con equipo disminuido, la gripe y demás pestes nos están atravesando. No pudo venir Nahuel Fadail, tampoco pudo venir Javier Rivera, tampoco pudo venir Marcelo Maldonado, ni Leticia Campanella, ni Carlos Scali, ni Carlos Carcavalo, así que, y ni Jerónimo Meinke. Así que estamos haciendo el aguante acá con Ramiro Rodríguez, estamos haciendo el aguante con Sabino Ledesma, Javier Iglesias en los controles y Belén Farías, que entre tantas actividades que tiene se está peleando con el gato en este momento. Estoy yo, José Rey, tratando de sostener este programa. El lunes pasado no pudimos salir al aire, o salimos muy dificultosamente durante la primer media hora. Tuvimos un quilombo que afortunadamente lo pudimos arreglar, así que hoy volvemos a la carga con Quiero Retruco. La idea de hoy, hay varios temas por charlar. Nos preocupa lo que está pasando con los laburantes del Hospital Garrahan, el Hospital de Niños aquí de Buenos Aires. Hablaremos con Gustavo Lehrer, delegado de los trabajadores del hospital. Nos preocupa lo que está pasando en Córdoba con la autovía que están pretendiendo construir, que atravesaría el Valle de Punilla. Nos vamos a comunicar con una compañera, la Piri de Guzmán, de Cosquín. Vamos a hablar también con otro compañero de Córdoba, con Marcelo Marín, en todo lo relacionado con las elecciones y la normalización de la UTA y lo que está pasando con los trabajadores despedidos del transporte público cordobés. Y también vamos a hablar con Nahuel Levalli, compañero de la Unión de Trabajadores de la Tierra, no solamente para que nos cuente lo que está sucediendo, sino para que, en términos de experiencia colectiva que vienen desarrollando desde la autogestión y desde la producción, sino también los padeceres que sufren estos compañeros que se la tienen que aguantar en su laburo sin ningún tipo de asistencia del Estado. Esto en el marco de todas las cosas que vienen pasando y lo que viene pasando, y algo de eso habíamos hablado en el fallido programa anterior, es lo que está sucediendo, por un lado, con la deuda externa. Tuvimos una noticia hace varios días, que es el pretendido empréstito del gobierno con el Fondo Monetario Internacional, 30.000 millones de dólares, nuevamente, para poner en la cifra del debe nuevamente. Y por otro lado, otra noticia también relacionada con esto, que en realidad es algo que viene creciendo mes a mes desde que asumió este gobierno, que tiene que ver con el sacudón tarifario y que hoy nos lleva a niveles realmente enloquecedores en lo que respecta a las tarifas. Estuvimos hurgando sobre el tema de la deuda y encontramos un texto de Jorge Cholbis, un abogado constitucionalista, discípulo del doctor Arturo Sampay, donde el tipo ha escrito un artículo llamado San Martín y la deuda odiosa, y es el primer registro de un patriota haciéndose carne de lo que sucedía con la deuda externa argentina. Y en un momento el tipo, me refiero a al general don José de San Martín, en su carácter de protector de la libertad del Perú, reconoce que por justicia y por equidad, todas las deudas del gobierno español que no hubieran sido contraídas para esclavizar al Perú y hostilizar a los pueblos independientes de América serían honradas. Es decir, cualquier deuda tomada, pero que no haya sido para esclavizar a los pueblos. Simón Bolívar, años después, planteaba su posición respecto de la deuda y su consideración en cuanto a lo que significa estar y padecer el yugo de la del ajuste salvaje que te proponen cada vez que como nación te vas endeudando. Y nos decía que un país bajo control de prestamistas es una nación de esclavos. Muchos años después, don Alejandro Olmos inició una investigación sobre la conformación de la deuda externa argentina. Finalmente, por supuesto, en un fallo dictado por el doctor Ballesteros, se confirmó precisamente toda esta investigación que había llevado adelante Alejandro Olmos y que sería además motivo de un programa en particular, y sería recomendable que todos pudiesen leer cómo fue la conformación de la deuda externa argentina. Pero hay una frase que Alejandro Olmos plantea cuando hace una argumentación de la conformación de la deuda ante el tribunal, precisamente de la deuda externa de Río de Janeiro, y plantea lo siguiente: cuando el presidente Sarney se dirigía a la nación anunciando la suspensión del pago de los intereses de la deuda, afirmaba que deuda que se cancela con miseria se paga por democracia. Esta es una advertencia que no podemos desoír quienes hemos vivido la tiranía de los usurpadores. La esperanza de una vida más digna y de la vigencia de una verdadera justicia descansa en la voluntad del pueblo resistiendo a la violencia y a la injusticia. Frente al hambre, a la desocupación y al saqueo en Argentina levantamos una consigna: o se está al servicio del pueblo contra la deuda, o se está contra el pueblo al servicio de la deuda. Y esto tiene que ver con también tomar conciencia de cómo fuimos arrancando con 7.900 millones de dólares que nos dejó Isabel Martínez al inicio de la dictadura militar, el fin de la dictadura con 45.100 millones de dólares, en el medio la estatización de la deuda privada mediante el artilugio que llevó adelante Domingo Felipe Cavallo, ese mismo tránfuga que después fueron a buscar los progresistas del Frepaso para subirlo al tren de la Alianza. 65.300 millones de dólares con el fin del gobierno de Raúl Alfonsín, 121.877 millones de dólares con Carlos Saúl III, me toca un huevo, 144.000 millones en los dos años de gestión de la Rúa, 178.000 millones Duhalde, 189.000 millones Kirchner hasta que decide pagarle al Fondo Monetario Internacional en su calidad de pagador serial, esto es algo que lo dijo él, la baja a 126.500 para que la Germo, Cristina Fernández, la suba a 250.000 millones de dólares al final del mandato. La jodita esta nos plantea un estado hoy de qué es lo que ha hecho el macrismo en estos dos años y medio, llevamos dos años y medio, ¿no es cierto? Dos años y medio, casi tres de gestión, en cuanto esta gente que hoy nos gobierna ha tomado o ha incrementado la deuda externa y la han incrementado en 94.800 millones de dólares más. Esto es lo que estamos debiendo. Habría que sacar una cuenta directa, un dividido por los 45 millones de argentinos que estamos en este país para saber cuánto estamos debiendo y cada pibe que van haciendo dentro de un minuto, dentro de dos, dentro de tres, con cuánta guita sale de la panza de la madre adeudando. Esto es una locura. Está con nosotros Ramiro Rodríguez. Ramiro.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, también habría que ver, a la luz del fallo este de Ballesteros, ¿no? De estos números que se barajan, uh-huh. a ver cuál es la realidad, ¿no? En uno de los puntos Ballesteros citaba que habíamos pagado deuda como país que no tenía soporte en nada. Uh-huh. Es decir, se habían presentado acreedores, habían reclamado una deuda y el Estado les pagó. Uh-huh. Sin ningún tipo de documento. Así que bueno, sí, eje central, ¿no? Para tener un proyecto de país, tratar de resolver este problema que nos viene desde hace tantos años, que como decías vos en el programa anterior, nació con el empréstito famoso de la Paring Brothers.
Hay en la investigación que hizo don Alejandro Olmos, la deuda está absolutamente pagada. Y todo lo que se ha incrementado ha sido el cálculo de interés por anatocismo, es decir, interés del interés del interés. Esto es algo que entre las entidades financieras no se puede hacer, está prohibido desde el punto de vista de cualquier legislación, sin embargo, esto ocurre. Tan grave es esto que ocurre como que, por ejemplo, el Estado argentino decide pagar contra ningún documento. Uno paga una deuda cuando hay un documento respaldatorio que el acreedor exhibe. Dentro de unos días vamos a tener una charla y de paso pasamos el chivo acá. El día viernes, 1 de junio, a las 18:30 horas, viene Eduardo Haliburton, un sociólogo, además investigador de cuestiones económicas, viene a presentar sus investigaciones vinculadas con las corporaciones económicas argentinas. Ha hecho un trabajo muy puntilloso sobre el tema de la deuda externa. Y una de las cosas que habían encontrado cuando habían laburado en conjunto junto con otros prestigiosos investigadores es que se pagaba, por ejemplo, contra la recepción de un telex o en su momento, cuando existía esa tecnología, ahora contra la recepción de un mensaje bancario, un mensaje Swift, donde dicen, me tenés que pagar tanto, la fecha de vencimiento es tal, acredítame la guita en tal cuenta. Y se terminó, y el gobierno argentino va y la garpa. Y esta actitud la han tenido absolutamente todos los gobernantes, hasta este personaje que hoy nos está gobernando.
En el programa anterior, vos cuando mencionaste el tema este de la Baring Brothers, también habías mencionado un tema muy interesante que es otra de las puntas que hay que estudiar en cuanto a la deuda externa. La Baring Brothers trataba de un empréstito de 1.000.000 de libras. Uh-huh. Sin embargo, al país entraron nada más que 30.000. Es decir, la deuda que nosotros estamos contabilizando, ¿realmente fue tomada? ¿Entró el dinero?
Sabino, en el marco de todo este quilombo que venimos hablando, está el quilombo tarifario y lo que está sucediendo, cómo ves que está afectando esto entre los compañeros, entre los compañeros del laburo, entre los vecinos del barrio.
No, es un tema candente. Uh-huh. José León Suárez en las barriadas se ha llegado a pagar hasta 4.000 pesos por mes. Uh-huh. Pero bueno, esto recién comienza. Veremos qué solución encuentra la clase política. Por lo pronto, volviendo al tema anterior, el tema de la deuda está relacionado, uh-huh, obviamente, ¿no?, con el capitalismo este financiero que es hegemónico. Uh-huh. Y vemos como hacia adentro de la clase dominante hay una disputa. Esto es una lectura propia, es una hipótesis, por lo pronto, uh-huh, no sé si puede ser o una verdad parcial en todo caso. Una disputa entre la sociedad rural y el sector financiero. Uh-huh. ¿Cómo se llama el grupo este financiero que puso la papota para comprar bonos y frenar la corrida cambiaria?
Los amigos de Niki.
Bueno, sí. Apunto. O sea, compraron bonos a un margen muy reducido, o sea, que no tienen ganancia. Bueno, eso fue para salvar al gobierno. Y creo que la corrida cambiaria viene en el sentido de, bueno, de algún lado hay que ajustar. Con el sector financiero no te meta, y ahí el gobierno salió a amenazar con que va a subir las retenciones del campo, a su vez también amenazó con quitarle el predio de la sociedad rural, que si bien ya venía de antes, bueno, también lo está utilizando como para, o sea, no alcanza el ajuste que ya está haciendo y no va a alcanzar el ajuste sobre los sectores populares, que tiene que pegar un manotazo de ahogado sobre el sector más dinámico y avanzado que tiene la Argentina, que es el campo.
Que sería, por otro lado, digo, el campo y otros sectores. Sería
ni hablar, digo, pero es una nueva disputa que tendría hoy el gobierno.
No, que sería lógico que le metan la mano ordenadamente, digo, sin picardías, porque ya estamos cansados también de lo que le querían meter mano a uno, pero para quedársela a ellos, digo, hay que meterle mano para distribuir en el pueblo.
No creo que sea para eso, pero es para...
Claro, uno sabe quiénes están gobernando y no cree que hagan eso, pero que hay que meterles mano no hay duda, porque mientras tanto, mientras estos desequilibrios económicos ocurren, la realidad es dura y la realidad marca permanente, y de esto nos ocupamos nosotros, permanente noticias de compañeros que se quedan en la calle. Uh-huh. Ahí están los laburantes de Cresta Roja que no han podido resolver el problema. Uh-huh. Ahí están los trabajadores, la pueblada que se dio en Chascomús. Uh-huh. Ante los despidos en Esuco. Y por otro lado los las suspensiones en Villa del Sur, un tema relacionado con, que es una curiosidad también, que es parte del regalo que nos deja la clase política. Hoy estaba leyendo que un compañero decía lo siguiente: Gerardo Ferreira fue un militante por la Revolución Argentina, enrolado en el viejo PRT-ERP. Hoy es el dueño de Electroingeniería, que mañana, por hoy lo decía, dejará a un montón de trabajadores de Radio del Plata en la calle. Sus muertos, aquellos que cayeron luchando contra tipos como él, deberían sentir vergüenza. Lo cierto es que hoy hay 30 y tantos despedidos en Radio del Plata, parte del holding de Electroingeniería, estos tipos que hicieron guita durante todos estos años, y por supuesto, absolutamente nadie, ni Acosta ni Ferreira, se hacen cargo de esta situación. En Chubut, en Neuquén, los maestros, y en Santa Cruz, los maestros siguen parados y sin cobrar. Las ofertas de ajustes salariales son, en general, lamentables. Hay alguna buena noticia. Hoy hablábamos de un sector inesperado. Por quien conduce ese sindicato, nos referimos al sindicato de la alimentación, logró perforar el techo salarial, 20%. Que no es que nos alegramos por un 20%, porque un 20% con una inflación del 27, el 28, estás perdiendo un 7, un 8 anual mínimo de capacidad de...
Sí, pero en comparación con lo que vienen cerrando los demás,
tal cual.
Es una buena...
Es una, por lo menos es una
aceptable en el contexto actual.
Una noticia curiosa. Sigue pasando lo que pasa en el INTI, los compañeros están en la calle, no solamente no los escuchan, no se resuelve el problema. Basagi, que es una fábrica de cosechadoras en la provincia de Santa Fe, que dinamiza mucho la zona de Firmat, está virtualmente parada. Es decir, todas estas son las consecuencias, 100 despidos en la Virginia, estas son las cosas que vienen pasando cuando, por un lado, no resolvemos el tema, no entendemos qué es lo que está pasando con el tema de la deuda, y por el otro lado, no resolvemos lo que pasa en la microeconomía, en lo concreto, ¿no?
Sí, todo esto también teniendo en cuenta que estamos hablando del sector económico más alto, de, digamos, empresas premium,
sí,
¿no? De la crema de las empresas argentinas. Imaginémonos lo que debe estar pasando abajo.
Sí, ni hablar. Ni
con
hablar.
Firmas chicas y...
firmas chicas, los trabajadores que no están sindicalizados.
Los que no están... Sí, claro. No, los que están en negro. Claro. Y también los compañeros, porque ahí hay una deuda social y un gravísimo problema estructural que no sabe, Dios sabe cómo se va a resolver, que tiene que ver con esa pobreza estructural que ningún gobierno ha querido resolver en términos reales, generando laburo, repensando un país, ¿sí? Para que genere laburo en serio, y que son compañeros que hoy cobran algunos de los planes sociales que quedan, y que probablemente los vayan a ir dando de baja de a poco, y además no tiene sustentabilidad en el tiempo. ¿Qué va a pasar con esos compañeros? Con cualquiera de nosotros, porque nos puede pasar cualquiera de nosotros en cualquier momento que nos quedamos sin laburo. En función de eso, se comienza hoy una marcha federal donde se van a arrancar compañeros de distintas organizaciones populares, organizaciones sociales de distintos puntos del país, para confluir en Capital Federal el próximo viernes, mostrando efectivamente esta realidad que nos atraviesa, que no tiene solamente que ver con el reclamo y la lucha de los trabajadores organizados, sino que también tiene que ver con la pelea de los sectores más excluidos, de los sectores desocupados. Es una semana muy particular y ya nos vamos al primero de los cortes, donde además cagaron a trompadas a los compañeros que laburan en el SUBTE, por ejemplo. Pero es una semana donde se recuerdan algunas cosas. No nos vamos a adelantar al cordobazo porque todavía no ocurrió, pero sí el 21 de mayo de 1969 se dio el primer rosariazo. Y no es que uno añore momentos determinados, sino que simplemente dice, cuando el pueblo decide, una consigna que nosotros habíamos materializado en un ejemplar de nuestra revista, cuando el pueblo lo decide, hace tronar el escarmiento, y a veces parece que cuesta transitarlo, y en el medio pisamos muchos charcos, y en el medio se nos caen compañeros, y en el medio vemos situaciones realmente tristes y lamentables, pibes que se cagan de hambre, familias que no saben qué hacer para parar la olla, pero finalmente el escarmiento truena.
El tema es el desenlace de quién administra la crisis después, ¿no?
Porque veremos, pero eso para eso todavía hay tiempo y veremos cómo lo podemos resolver. Nos vamos con el primero de los temas. Una cosita, le mandamos un saludo, creo que nos olvidamos de mencionar a Javier Rivera, y anunciamos que se hace próximamente la segunda edición o la segunda versión de la feria La Revuelta. Es el domingo 10 de junio, desde las 11 de la mañana aproximadamente, con artesanías, con producción autogestiva, con compañeros que traen comidas, con algo de música también para pasar un buen momento. Y bueno, y si tenés algo que ofrecer y algún producto que haces y que haces con mucho esfuerzo, nos llamás y te hacemos un lugarcito. Hay lugar para que vengas aquí a la feria La Revuelta, no te la pierdas, es el 10 de junio. Terminado esto, nos vamos al primero de los temas, y mandándole un abrazo particular a Rubén Portocarrero, que nos está escuchando, el compañero desde Salta, que hoy cumple años. Un abrazo negro y volvemos en un momento.
Más loco voy a andar si cambio ilusiones.
Bueno, volvemos después de escuchar otro viento mejor de Callejeros. Nos mandan varios mensajes. Primero, Denny Fernández, un compañero, un amigo, y además uno de los compañeros que armó la radio al principio con nosotros, esta información de lo que está pasando con los usuarios de Belgrano Norte. Hay cientos de miles de laburantes que no tienen tren hasta nuevo aviso. Esto también forma parte del maltrato que reciben los trabajadores en el día a día. Varios saludos, nos están escuchando desde España, un abrazo a Carlos Vara, nos está escuchando Gonzalo Abreliano desde Chaco, nos está escuchando Joana Galván desde La Matanza, nos está escuchando Mariano Sass desde Bahía Blanca, nos está escuchando Enrique Gilibarra, el amigo Hendrix desde la provincia de Chubut, así que estamos muy contentos con esto de que nos puedan escuchar de todos lados. Hoy decíamos que teníamos un programa reducido en cuanto a compañeros, por la gripe nos atravesó, pero con mucha información, y una de las cosas que nos preocupa, aparte de la lucha de los trabajadores, tiene que ver también con la lucha por la calidad de vida y porque se respeten los derechos de los compañeros que viven en cada ciudad, en cada pueblo. Sabemos que en el Valle de Punilla, en Cosquín, nuestra provincia de Córdoba, los vecinos están peleando para evitar que una traza de una autovía o una autopista provoque una serie de daños ambientales, daños ecológicos, daños económicos también, y que no sea un negociado, como siempre suele ocurrir, de la clase política. En tal sentido, los compañeros están resistiendo y nos hemos comunicado con una amiga y una compañera, nos referimos a la Piri de Cosquín, para que nos cuente un poquito qué es lo que está pasando. Sabemos que está muy activa en el tema de la asamblea de no a la autovía, y sería bueno que nos cuente en detalle qué es lo que está sucediendo. Piri, buenas tardes. José te habla, ¿me estás escuchando? ¿Nos escuchás bien? Nosotros te escuchamos un poquito lejos. Bueno, dale. Sabemos que ustedes están organizándose para tratar de evitar los daños que causaría esta idea original de la traza propuesta por el gobierno, y que por lo menos ya han logrado no solamente adhesiones, y han logrado adhesiones en pueblos cercanos, en distintas organizaciones populares y demás, sino también hay algunas definiciones judiciales que podrían alentar a que se resuelva a favor de lo que ustedes reclaman. ¿Por qué no nos contás un poco de dónde surge este reclamo y por qué ustedes se plantan contra todo esto?
Bien, el tema de la autovía de montaña ya viene de hace más de un año y medio, que lo venimos trabajando con las asambleas ambientales de todo el Valle de Punilla, porque la autovía comenzaría con lo que están haciendo ahora, que es el primer tramo, que es el puente sobre el lago San Roque, que termina en la comuna de San Roque, y después la autovía cortaría. No van a pasar, acá me dice una vecina que pasa justo y me dice, no van a pasar. justo pasa por todo lo que es el pie de la montaña, un poquito más arriba, por todo el Valle de Punilla. O sea que, desde San Roque, Tomás de Macé, Santa María, Cosquín, Valle Hermoso, o sea, porque la idea de la autovía es hasta la cumbre, con distintos tramos, ¿no? Distintas trazas. La que ya se está trabajando es la primer traza, el primer tramo, que es del puente, desde lo que es la ruta, que no sé si, a ver, para más o menos guiarlo, lo que es autopista Carlos Paz, hay un tramo que va a pasar por encima del lago, que es el puente, hasta la comuna de San Roque.
Ajá.
El segundo tramo, que es el que tuvimos la audiencia pública hace una semana, que fue una audiencia pública histórica en Córdoba de 8 días, con más de 900 oradores, de los cuales participaron casi 400 oradores, uh-huh. el 80% dijo no a la autovía por la montaña, porque nosotros no estamos en contra de la autovía, estamos uh-huh. en contra de que se haga por la montaña, porque hay otras opciones para hacerla que este estudio de impacto ambiental no tuvo en cuenta. Uh-huh. Bueno, como te decía, esta autovía llega hasta la cumbre. Este proceso de ahora que estamos viviendo, que es esperando la licencia ambiental, por eso fue la audiencia pública, que justamente mañana nuestros equipos técnicos y una parte de los vecinos de las asambleas del Valle van a ir a la Secretaría de Ambiente a pedir lo que son las respuestas a las preguntas que se le hizo al ingeniero Delgadino, que es el ingeniero a cargo del instituto, del instituto que hizo el estudio de impacto ambiental, que fue vergonzoso, con un montón de omisiones. Nosotros planteamos más de 200 objeciones al proyecto, porque la verdad que era casi de un niño de secundaria, ¿no? Ni siquiera un niño de secundaria comete los errores que se cometieron en este estudio de impacto ambiental, donde dos días antes de presentarlo y sacarlo a la luz, llamaron a la Comisión de Energía Atómica por el tema del yacimiento de uranio que tenemos, que abarca desde Santa María hasta Cosquín. Uh-huh. Y la Comisión de Energía Atómica dos días antes presentó un informe diciendo que, bueno, que no se puede excavar. Entonces, ahí nomás ellos sumaron ahí arriba que, bueno, lo iban a terraplenar, son 1.800 metros de terraplén, que no saben ni siquiera de dónde van a sacar la tierra que tienen que traer para eso. Bueno, en realidad es un vergonzoso. El estudio fue... Nosotros creemos que vamos a lograr que el estudio de impacto ambiental lo puedan dar de baja y pedir que se revean las otras trazas, porque son 6 trazas. Ajá. Con las que ellos plantearon, donde hay muchísimo, es muchísimo menos el costo y el daño ambiental que esto generaría, más allá de la pérdida del bosque nativo, que es la fuente de agua nuestra, porque es la esponja, el monte nuestro es la esponja que tenemos. Uh-huh. Todo lo otro, que lo social, nunca le preguntaron a las familias que viven al pie de la montaña, claro, si quieren que les pasen autovía, y ni siquiera les consultaron. Hay gente que todavía que ve que está llegando la autovía y dice, ¿qué? ¿Pasa por mi casa? ¿Qué me va a pasar?
Claro.
Nunca se comunicaron con ellos, nunca le plantearon nada. Hay familias en San Roque que vinieron con la topadora, le sacaron los alambrados y le cortaron el patio y le clavaron alambrado, la empresa le puso alambrados a la mitad de su patio, y todo así como están acostumbrados ellos a trabajar, ¿no?
Una locura, pero sí. Hay un tema que estábamos leyendo de un informe que vos mandaste, y más otra información que estuvimos buscando por allí, y que apunta a algo que vos mencionabas recién, ¿no? El tema de que una de las trazas atraviesa un yacimiento de uranio de los más importantes que hay en el país, y que la construcción de la traza pone en peligro, precisamente por la existencia de ese yacimiento, el agua que necesitan tomar el 70% de los cordobeses. Ustedes, esto cuando se lo argumentan al intendente, por ejemplo, ahí estábamos leyendo que el intendente Musso apoya sin ningún tipo de miramientos la construcción de la autovía, o cuando se lo plantean las autoridades provinciales, ¿qué les dicen al respecto? Porque este es un dato concreto, porque a vos te puede gustar o no, si pasa por tal o cual lado, pero ya cuando le empieza a hinchar las pelotas, porque hay vecinos que se quedan sin casa, o lo que es peor, hay un yacimiento de uranio que puede terminar contaminando el agua de los cordobeses, ahí hay que tomar cartas en el asunto. ¿Qué te dice esta gente de las distintas gestiones políticas?
De la contaminación del agua, el producto del uranio, el solo hecho de remover el yacimiento genera un gas que se llama, que es el gas radón. Ajá. Que es altamente contaminante, y el radón produce, es la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón. Ajá. Primero están los que fuman, y después viene esta problemática de cáncer al pulmón, ¿no?, producida por el gas radón. Uh-huh. Es muy volátil, entonces, muy pesado. Entonces, se desprende rápidamente y dura 2 o 3 días en el aire, pero esa cantidad que genera es sumamente maligno.
Claro.
Es terrible. Más allá de que después por las lluvias, eso se drena, van a parar a los ríos terminan todos en el lago San Roque, y el lago San Roque es la canilla de Córdoba capital.
Claro.
Lo que pasa es que ellos que plantean, cuando se dieron cuenta que existía un yacimiento, porque ni siquiera ellos corroboraron algo que está desde los años 50, 60, uh-huh. Cuando ellos se dieron cuenta de que las asambleas empezaron a plantear el tema del uranio, llaman a la Comisión de Energía Atómica, la comisión que les dice, está todo bien, pero si no se excava. Y es cuando ellos plantean los terraplenes. Pero en el estudio de impacto ambiental, en los perfiles que ellos dan, ajá, se ven excavaciones de 20 metros. ¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Por eso te digo que el estudio de impacto ambiental en sí es un mamarracho, una uh-huh. vergüenza que ni siquiera ellos se lo pueden creer. Este ingeniero, el día de las preguntas que él estuvo, que fue el último día de la audiencia, terminó diciendo, bueno, puede haber errores. No, no puede haber errores, porque este estudio es el que se aprueba o no se aprueba.
Claro. Piri, ¿cómo?
Ahora plantean que van a haber modificaciones, uh-huh. nosotros le decimos no, porque ya estuvo la audiencia, ya el proyecto se presentó, no puede ser un anteproyecto, hay que hacer uno nuevo.
Piri, ¿cómo está la cuestión? Nosotros vemos que, por ejemplo, ha habido una cantidad enorme de expositores a favor de la posición de que se suspenda este trazado, casi 210, 220 expositores contra unos 60 o 70 que hablaron a favor. Pero más allá de eso, ¿cómo se vive esto en el pueblo, con las organizaciones populares, con las organizaciones barriales, los vecinos? Recién nos decías que estabas hablando y pasaba un vecino, te escuchaba y te hacía una corrección, una apoyatura a lo que vos decías, ¿no es cierto? ¿Cómo se está viviendo esto en Cosquín y en los pueblos vecinos, ahí en Santa María de Punilla, en Vialema C? ¿Cómo se está viviendo todo esto?
Y fue muy duro toda la lucha de todo un año, porque cuando nosotros planteamos la primera instancia, la primera audiencia pública para lo que fue el puente sobre el lago, la gente como que no nos creía, porque tampoco había información, que es lo mismo que pasó ahora. El gobierno no dio información. Entonces, no, es una autovía. Sí, todos queremos la autovía ahora. ¿Con qué costo queremos la autovía?
Claro.
Entonces los vecinos ahora están empezando a acercarse, están empezando a informarse. Hoy hace dos horas sacó una resolución la Municipalidad de Valle Hermoso diciendo que ellos no van a apoyar el trazado de la autovía de montaña.
Ajá.
El miércoles el Consejo Deliberante de Vialema C también va a tratar lo mismo. Se está moviendo, los vecinos se están moviendo, están participando, están interesándose, están investigando. Las escuelas han hecho un trabajo fantástico con los niños, buscando información. Que bueno, si un niño necesita información, ya ahí ya se entera toda la familia.
Claro.
Pero ha sido duro porque el gobierno nos tilda de ambientalistas, zurdos, hippies, mugrosos, uh-huh. anarcotrozo, kirchneristas. es muy gracioso. Pero bueno, ahí seguimos y los vecinos están interesándose porque se están dando cuenta de que es una mentira y que pone en riesgo claramente la vida de todos nosotros.
Piri,
no ahora ni mañana, pero sí de acá 5 o 10 años.
Piri, por último, sabemos que también esto tiene consecuencias judiciales. Ustedes también están queriendo judicializar el reclamo y hay algunas medidas que están dando vueltas que podrían ayudar a acompañar el reclamo de ustedes, pero desde una materialidad judicial. ¿Qué hay de posible en esto?
Nosotros tenemos, hay una cautelar para el primer tramo de ese proyecto, que es cuando te doy algo para como más o menos para que se den cuenta de qué planteamos.
Uh-huh.
En la audiencia pública anterior, que fue la del puente, había partes como se iban a cuidar las especies del lago San Roque como las pirañas. Nosotros no tenemos pirañas. Después que iban a sacar los árboles de raíz para ser trasplantados. O sea, tenemos uh-huh. algarrobo de 200 años que las raíces son de 20 metros. O sea, no hay forma.
Sí, sí.
Ahora en este último estudio salieron animalitos como el huemul de Achala que no existe.
Uh-huh.
Entonces una de las cautelares es para parar la obra, era para parar la obra que se está haciendo en San Roque, que todavía está durmiendo en la justicia. O sea, en Córdoba tenemos una justicia cómplice con el gobierno provincial, claramente por eso está parado ya hace más de 8 meses.
Ajá.
se sumaron dos amparos más que eran para lo que era la audiencia pública, que también, bueno, el juez de Cosquín se lavó las manos y lo pasó para Cruz del Este, y de Cruz del Este dijeron que, bueno, como había una cautelar ya y otra historia ahí en el medio, pasaban todos al mismo expediente. O sea, se están como lavando las manos, pero yo creo que ya el tema de lo social los está superando. O sea, que hoy el diario de mayor tirada, que es Clarín en Córdoba, como La Voz del Interior, uh-huh, está sacado, que existe la posibilidad de modificaciones en el proyecto, ya para nosotros es un apuntalamiento ahí importante, ¿no? Porque quiere decir que la licencia social no la tienen.
Ni hablar.
Más allá de que nosotros estamos totalmente decididos que si le dan la licencia ambiental, le vamos a ir a parar las máquinas.
Claro.
Eso ya no se discute. Nosotros vamos a ir a poner el cuerpo y le vamos a ir a parar las máquinas a como dé lugar, porque no van a pasar.
Ahí justamente iba la última pregunta, Piri. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? ¿Cómo se están organizando en función a todo esto que viene sucediendo? Y en función también a que, si bien está todo este tema de la cautelar dando vuelta, todos sabemos que estos tipos vienen y vienen a arrasar todo, y que el día que les digan arrancamos, arrancan. De modo, ¿cómo lo tienen previsto ustedes, que se están organizando en la asamblea? Sabemos que están hablando con compañeros de los pueblos cercanos y demás. ¿Cómo se están planteando los próximos pasos a seguir?
Por suerte tenemos un gran trabajo hecho en lo que es la regional Punilla, con el tema de las asambleas de todos los pueblos.
Ajá.
Estamos muy unidos y muy organizados, y bueno, los pasos a seguir son esperar a ver qué dice la Secretaría de Ambiente. De eso depende qué va a pasar.
Uh-huh.
Pero en el caso de que le den la licencia ambiental, nosotros vamos a ir a parar las máquinas. Ya está decidido. No, de eso no tenemos vuelta, porque no vamos a dejar que pasen para este lado. El proyecto de ellos se acaba a donde terminó el primer tramo, que es en San Roque. Ahí se acaba. O sea, nosotros lo tenemos decidido.
¿Qué haces, Piri? ¿Cómo te va? ¿Te habla Sabino?
Sí, ¿cómo estamos?
Todo tranqui. Tengo una consulta, cambiando un poco el eje acá de la comunicación. El patio, vos tenés en el patio donde se hacen peñas, ¿lo siguen hostigando desde la municipalidad? ¿En qué quedó ese tema?
Y ahora peor. Sí, ahora va a ser todo un problema, porque bueno, el patio es como ser el patio estuvo en la organización de lo que fue las carpas y la comida para los 8 días de audiencia. Entonces, uh-huh, tenemos un trabajo muy fuerte dentro de ese tema, como patio, como espacio cultural. Y bueno, ahora se va a poner más difícil todavía. Pero bueno, si nos van a elegir entre la montaña y el patio, obviamente que no tenemos discusión. Pero ahí vamos a ver qué pasa. Estamos terminando de hacer un par de arreglos que faltan para poder presentar todos los papeles y la habilitación de bomberos. Y esperar, bueno, que el intendente ver si va a cumplir o no con su palabra. Pero bueno, nos estuvo mintiendo un año con el tema de la autovía, así que tranquilamente podemos esperar de que nos diga que no de vuelta, así que ya estamos más allá del bien o del mal.
Bueno, Piri, te agradecemos la comunicación. A todos los que nos están escuchando, cuando ahora que se vienen las vacaciones de invierno y muchos encaran para tomarse unos días con la familia, encaran para las sierras y demás, cuando pasen por Cosquín, fíjense y acompañen a los compañeros de las asambleas, tanto de Cosquín como de los pueblos vecinos, para impedir que se haga esta autovía de montaña, que es un verdadero saqueo al patrimonio ecológico de la zona, y es un peligro para los miles y miles de cordobeses que viven en esa zona, y también es una cagada para los vecinos que viven en esa traza y que hoy no saben qué va a pasar con las casas que les están levantando. Piri, te agradecemos la comunicación y nos comprometemos a seguir difundiendo toda la pelea de los compañeros de Cosquín y de los pueblos cercanos para frenar este proyecto demencial. Te mandamos un abrazo grande.
No, por favor, muchísimas gracias por estar atento, y bueno, todas las adhesiones que nos puedan mandar serán bienvenidas, porque mientras más nacional se haga, siempre decimos que por ahí Dios atiende en Buenos Aires, así que cuando salen los medios de Buenos Aires resuenan todos lados, así que bueno,
todo
las mayores adhesiones que podamos conseguir suman.
Todo lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer. Te mandamos un abrazo grande.
Un saludo, compañero, nos estamos bien.
Dale. Fue Claudia Guzmán Lapiri, una compañera de Cosquín, provincia de Córdoba, que está al frente de los compañeros que se oponen a esta verdadera barbaridad que están proponiendo desde el gobierno de la provincia de Córdoba, que es la autovía de montaña. Nos vamos a otro tema y volvemos seguramente con los compañeros del Hospital Garrahan, que bastante quilombo tienen.
Juan Represión viste un saco azul triste, vive como pidiendo perdón y se esconde a la luz del sol. Juan Represión sabe no hay nadie que lo ame. Las balas que la gente tiene lo asesinaron de pie. Esta es la historia de un hombre que supo muy pocas letras y soñó con la justicia de los héroes de historieta y se disfrazó de bueno con un disfraz de villano. Y los malos de la historia son los seres cotidianos. Pobre Juan, el odio te hace muy mal y esperas a tu muerte justo una madrugada en manos de la misma sociedad. Juan Represión sueña poder ser invisible, no puede soportar la verdad y el terror lo va a matar. Juan Represión grita, Juan Represión sobrehumano y la realidad entonces se le escapó de las manos y ahora juega a los ladrones junto con Batman y Robin en un asilo de ancianos con payasos y gusanos. Pobre Juan, qué lástima me da, todos los deprimidos seremos tus amigos cuando tires al suelo tu disfraz.
Lo merecíamos, que esa ropa se merecía este día lindo de sol. La verdad es que para mí Cresta Roja se convirtió en el símbolo de que sí se puede.
Eso de inversión que ya empezó y esto, esta reapertura de esta planta se multiplique.
Solamente queremos trabajar por la comida de nuestra familia, sino no aguanto más.
Bueno, volvemos después de haber escuchado un tema antiguo, un tema de Sui Generis y Juan Represión. Nos está escuchando Jerónimo desde Rojas también, nos habíamos olvidado de mencionarlo. Mientras tratamos de comunicarnos con los compañeros del Hospital Garrahan, queremos hacerte conocer una información que nos hacen llegar los laburantes de Cresta Roja, que nos plantean que efectivamente sigue con el incumplimiento por parte de la patronal patronal, del pago de las indemnizaciones, del pago de los salarios caídos, y bueno, ni que hablar lo que les ha sucedido en el marco del reclamo, que les mandaron, en vez de negociadores de algún juzgado, le mandaron directamente a la gendarmería. Esto ocurre en la planta 2, ahí en Espegacini, en la zona de Ezeiza, y las víctimas de este desatino empresarial son casi 300 laburantes que están ahí. Pero bueno, esto es parte de lo que está sucediendo en este país. Sabíamos y habíamos mencionado que no solamente los conflictos estaban, por ejemplo, con los compañeros de Cresta Roja, como por ejemplo con los compañeros del INTI, sino que también estos tipos no tienen límite y apuntan a un lugar muy sensible, que es, por ejemplo, lo que es el Hospital Garrahan, donde se atienden decenas, centenares, miles de pibes, sobre todo de bajos recursos, y muchos pibes que vienen del interior del país. Y esto, este ajuste está llegando a los laburantes, a los trabajadores del Garrahan y también a las partidas presupuestarias. Nos hemos comunicado con el delegado de los trabajadores del Garrahan, Gustavo Lehrer. Buenas tardes, Gustavo, ¿nos estás escuchando?
Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por llamarme.
No, por favor, Gustavo. Gustavo, bueno, sabemos que este ajuste brutal que está implementando el gobierno no solamente ataca a la cuestión presupuestaria en cuanto a los insumos que ustedes necesitan y demás, sino que también directamente ha ido a los puestos de laburo y hay compañeros que han sido suspendidos, compañeros que han sido despedidos, y esto está generando un clima realmente de muchísima angustia en los laburantes del Garrahan, que se reproduce en voluntad de lucha. ¿Por qué no nos contás un poquito cuál es la situación?
Sí, suspendidos no, hay despedidos. Ajá. Hay cesanteados, como le gusta decir a ellos. Ajá. Porque en el Estado no hay indemnización.
Claro.
O sea, nosotros no tenemos despidos sin causa.
Claro.
Por lo tanto, han montado todo un tema. Nosotros en nuestro reglamento de personal, a las cinco ausencias injustificadas queda cesante. Bueno, pero tienen que ser injustificadas, y bueno, nada de esto hay, todos tienen certificados, y esto claramente tiene un matiz político, que es justamente después de que Macri da el discurso sobre bajar violentamente el déficit fiscal. Uh-huh. Cuando nosotros estamos preparando, después de la corrida cambiaria, una asamblea para discutir un plan de lucha por el aumento salarial, ya que UPCN va a firmar de una manera realmente una entrega completa, firmando el 12%, cuando hoy hasta los economistas más amigos del gobierno están hablando de una inflación por arriba de los 30, o sea, uh-huh, tres veces por debajo de la inflación. No solamente hay que aguantarse la devaluación, sino hay que aguantar su PCN, que firme que no nos aumenten tres veces menos.
Claro.
Entonces, bueno, ahí surgen los despidos, para que vean la barbaridad que es. Echan a un compañero con 28 años de antigüedad. Uh-huh. Un enfermero, aparte, un enfermero que tiene 50 años y tiene 28 años de antigüedad, quiere decir que más de la mitad de su vida trabajó en el hospital,
sí.
28 años de experiencia en pediatría. Uh-huh. En el mundo no hay muchos, faltan enfermeros. Uh-huh. En la Argentina obviamente también, y en pediatría más todavía. Uh-huh. Entonces esto es terrible, de doblemente. Aparte, es un compañero con 14 años de trabajo en oncología infantil. Uh-huh. Es un compañero que ha sido voluntario en las inundaciones de Santa Fe. Uh-huh. Es un compañero que ha sido delegado de ATE. Uh-huh. Es un compañero que es activista. Uh-huh. Es un compañero que viaja seguido y hace colectas para los indios COM, para los huichis. Es un compañero, digamos, muy solidario. Entonces inventan, tiene los certificados todo, y lo despiden. Despiden a una compañera. Para seguir con la brutalidad, pues esto no tiene límites. Uh-huh. Echan a una compañera embarazada.
Claro.
O sea, está embarazada, que está prohibido echar una embarazada, la echan. Entonces después dicen, nada, no sabíamos que estaba embarazada. Y después de que supieron, que le dimos la certificación, sigue echada la compañera. Entonces, bueno, después hay dos compañeros más, uno de transporte horizontal y otro de técnico de anestesia, más o menos con las mismas características, con problemas en las faltas, que lógicamente no meritan absolutamente para nada una cesantía. Después hubo dos compañeros hace, hará un par de meses, que bueno, cuando los despidieron se fueron, digamos, no quisieron resistir, y bueno, también están despedidos. Bueno, en ese sentido, hemos hecho una... Bueno, a esto hay que sumarle lo de los hoteles, que desalojan a los pacientes que vienen del interior porque no los pagan. Una cosa, realmente estos tipos por esto solamente se habría que rajarlo, ¿no? Pero obviamente para Macri deben estar haciendo bien el trabajo, ¿no?
Gustavo...
Aparte ahora, sí.
No, sabíamos que además... No solamente la voracidad tiene que ver con el despido de los compañeros, como lo puntualizabas. Sabemos que también hay dando vuelta, o por lo menos hay una lista fantasma de unos 60 compañeros que podrían estar corriendo la misma triste suerte de los despedidos. Sí, y esto genera
una psicosis.
Claro.
Totalmente. Sí, igual. Esto es más una caracterización política, los tipos van largando de a poco, largan a un tipo que tiene 28 años de antigüedad, entonces todos se dicen, si lo rajan a este que tiene 28 años de antigüedad, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Entonces, digamos, realmente nadie vio la lista, nosotros tampoco. Uh-huh. Las autoridades aseguran que no la hay, pero todos entendemos que hoy empiezan por ellos, como pasó en el INTI y después siguen, como pasó en el Posadas y después siguen. Uh-huh. Como pasó en Cresta Roja y después siguen. Uh-huh. Entonces, digamos, es un modus operandi. Quien estamos hace un tiempo en esto de defender los derechos de los trabajadores, conocemos varias formas de psicopatear y de debilitar y de ir desgastando. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer una asamblea, hicimos después una movilización y al mismo tiempo lo que nos comprometimos era a no permitir uno de los objetivos de este gobierno, que es cambiar el eje salarial por los despidos. Nosotros vamos a pelear por los despidos, pero no vamos a abandonar el pedido del 25% con cláusula gatillo. Ya nos quedamos cortos ya con el 25%, pero al ponerlo de la cláusula gatillo más o menos podemos empardarlo, y 7.000 pesos para los compañeros que no llegan a la canasta familiar.
Bien.
Porque el objetivo también es, o sea, el ajuste fiscal es despidos, rebaja salarial a los trabajadores estatales, a todos los trabajadores del país, reforma laboral. Uh-huh. Nuevo robo a los jubilados. Uh-huh. AFJP, todo el combo completo, que es lo que le garantizaría al Fondo Monetario la rebaja del, y a Macri, la rebaja del déficit fiscal. Así que esta es lo que nosotros votamos en la asamblea, y también haciéndonos solidarios con los hospitales que la Reta pretende cerrar en la ciudad de Buenos Aires, que... Uh-huh. Bueno, sabemos que la Reta es un alumno aplicado del presidente de la Nación.
Sí, sí.
O sea, quieren cerrar el 5x1. O sea, cerrar el Hospital Ferrer, que se está especializado en vías respiratorias, cerrar el Hospital Bononio Daondo, que está especializado en gastroenterología, cerrar el IREB, que es el Instituto de Rehabilitación, que está especializado de manera redundante en rehabilitación, y cerrar el María Curie, que está en Parque Centenario, especializado en oncología. Meter todos esos hospitales adentro del Hospital Muniz, que está especializado en patologías infectocontagiosas, lo cual es un desastre completo porque mezclan a pacientes inmunosuprimidos, como los de María Curie y los que hacen rehabilitación. Uh-huh. Con los infectos contagiosos del Muniz. Aparte, es un negociado inmobiliario, van a vender todas las tierras donde están estos hospitales, en Parque Centenario, en el medio de Belgrano, el IREB, y bueno, ya algunos cálculos que han hecho algunos medios habla de 123 millones que se ahorrarían, más los despidos, porque se superpone personal que llevaría eso. Así que También planteamos eso, no aceptamos el cierre de ningún hospital, sobre todo porque los hospitales cada vez son más necesarios, porque es donde se atienden los pacientes que no tienen obra social, que no tienen los más humildes, y cada vez, digamos, la pobreza con este gobierno va aumentando. Entonces, es fundamental que sigan existiendo estos hospitales. Entonces, bueno,
¿qué tal? Vamos a unir. Sí, ¿qué tal, Gustavo? Te habla Ramiro.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, ahí en el Banco de Drogas del Ministerio de Salud hay un faltante bastante importante, en, más que nada en lo que tiene que ver de drogas, de oncología, todo eso. En el hospital, la pregunta concreta es, en el hospital Garrahan, servicio de oncología en especial y demás servicios, ¿cómo están con la cuestión del suministro de drogas y demás insumos para poder atender a los chicos?
Mira, en general no hay un faltante así brutal. En el caso de las drogas oncológicas, se ve que hay retraso en la entrega a los pacientes, lo cual afecta el tratamiento y todo eso. Muchas veces el hospital compra, digamos, de sus propios fondos, y después los pacientes traen la droga que les entrega el ministerio. Pero hasta ahora, digamos, lo más brutal es el tema de los hoteles. Y bueno, ahora se viene el pico estacional de la bronquiolitis, que siempre es un problema, donde aumenta el trabajo, ahora encima con rebaja salarial, ¿no? Pero hasta ahora sí, digamos, no, la parte de los insumos, si bien escasea, pero no es muy notorio.
Gustavo, recién tocaste ahí medio de costado un tema que te íbamos a preguntar, que tiene que ver con esto que han hecho con la Casa Garrahan, que es este lugar que está previsto para hospedar a los familiares de los niños que vienen de otras provincias a someterse a tratamiento de larga duración y que sí tengan un lugar donde hospedarse. ¿Qué es lo que están haciendo estos canallas con este lugar?
No, lo que pasa es que no alcanza con la Casa Garrahan. Claro. Porque ahí se hospedan los padres, se hospedan los chicos que, más que tratamientos de larga duración, son tratamientos ambulatorios, uh-huh, en donde el chico no tiene que permanecer todo el tiempo internado, entonces lo cual es una cosa bastante cruel con los pibes. Entonces están de manera ambulatoria, los pibes van y vuelven, se hacen el tratamiento, a veces que en un día. La mayoría de los chicos se hospedaban en hoteles, y muchos han sido trasladados a la Casa Garrahan, que estaba rotada, porque ya no, nunca dio abasto con todo, nunca cubrió la totalidad de los chicos que vienen del interior, porque el Hospital Garrahan es un embudo, toda la alta complejidad de lo que hay en todo el país y en países limítrofes, viene a atenderse al Garrahan. Entonces, lo que hay está lleno, porque mucha gente que quedó desalojada de los hoteles la llevaron ahí. Lo que pasa es que se habían comprometido a solucionar esta cuestión, pero todos los días vemos en los servicios que llegan pacientes que mencionan que los han desalojado. Así que esa es la barbaridad. Pero particularmente lo que han hecho con la Casa Garrahan es llenarla hasta el tope de una manera, porque no hay muchos pacientes desalojados.
Gustavo, por último, y agradeciendo la comunicación, contanos cómo sigue la pelea de ustedes. Sabemos que se la están aguantando, sabemos que van al frente, sabemos que van a resistir despidos, sabemos que van a... Que van a resistir esta actitud que tuvo el otro gremio estatal, UPCN, de firmar a la baja, como lo hace habitualmente. Contanos qué es lo que van a hacer ustedes desde el Garrahan con los compañeros que laburan ahí.
Nosotros empezamos un plan de lucha que se inició con un corte de las calles de Entre Ríos y Pedro Echagüe. Uh-huh. Después tenemos asamblea, donde vamos a evaluar continuarla con más movilizaciones o con paros escalonados de 2 horas, 2, 4, 6, 8, y movilizaciones callejeras. La idea es tratar de formar una coordinadora interhospitalaria con todos los hospitales que te había mencionado y todos los compañeros que se quieran sumar. Es el caso también del Posadas, que todavía los compañeros están en la calle, y tomar medidas de manera conjunta con un programa que abarque a todos los compañeros, que es: ningún hospital se cierra en la Argentina, ningún despido de trabajadores de la salud, 25% de aumento salarial con cláusula gatillo y abajo el plan de Macri y el Fondo Monetario Internacional. Me parece que con ese programa y unificando todos los sectores, vamos a dar una pelea por nuestros compañeros, por los hospitales que quieren cerrar y por los demás compañeros que están siendo despedidos, de alguna manera de tratar de unir a todos los compañeros de la salud contra la traición de la burocracia sindical.
Gustavo, te agradecemos la comunicación y como siempre dejamos disponible el micrófono de Quiero Retruco para toda la información que nos puedas mandar y que nosotros podamos ayudar a difundir la lucha de los trabajadores del Garraham. Te mandamos un abrazo grande.
De paso te mando un chivo. Mañana justamente hay un abrazo al Hospital Ferrer, que queda en Montes de Oca, al lado del Hospital Elizalde, de la Casa Cuna, que es parte de esta lucha. Mañana está en el Muniz, otro abrazo, y después está en el Udaondo, hay tres abrazos en los tres hospitales que van a ser cerrados.
Pasanos el horario, Gustavo, por favor.
El horario de mañana del Ferrer es a las 11, el del Muniz es a las 10 también el miércoles, después quedaría el Udaondo, no sé si es la otra semana, eso te lo tendría que confirmar, no lo tengo muy preciso.
Dale, después cuando lo tengas nos lo puedes mandar por mensaje privado y lo difundimos. Te agradecemos la comunicación, Gustavo.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo grande. Fue Gustavo Lehrer, delegado de los trabajadores del Hospital Garrahan. Volvemos en unos minutitos, no sé con qué, pero volvemos.
Son luces que cambian destinos, son cruces con otros caminos. Yeah.
los radicales van a estar fascinados con esto último tuyo. No, tu pero socio yo, radical.
No, pero es que, pero alguien tiene duda que nosotros nos podemos quedar 6 años más, 10 años más, y después ¿quién va a venir? Va a venir el Partido Justicialista, reciclado. Cuando resuelvan
los radicales, ¿para cuándo?
¿Y los radicales están gobernando? ¿Pero cómo que no? Che, este está filmando.
Gracias. Muchas gracias.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
Bueno, sí, nosotros estamos al aire después de escuchar al Pánfilo este. Habría que recordar, ¿no? Quién, digamos, que, de, a qué familia pertenece este chico titular de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados. Un hombre oriundo de una familia patricia Bahía Blanca, dueños del diario La Nueva Provincia, tipos que han tenido que dar algunas explicaciones sobre su rol en la dictadura militar. Te contábamos que nos estaban escuchando algunos compañeros. Está Rubén Bonelli, que nos acaba de mandar un mensaje, el querido Menguez de Concordia. Gustavo Caraman no nos puede escuchar, está en Miramar o en Mar del Plata, no sabemos dónde, pero en cualquier caso no nos está pudiendo escuchar. Quien sí nos está escuchando y nos mandó recién un mensaje es el compañero y amigo Carlos Zurita, desde Santiago del Estero. Y, por supuesto, infaltable Cachito Tablón, Vicente Zorrilla, que nos está escuchando desde Santos Vega, Partido de la Matanza. Así que lo estamos haciendo casi en familia, este programa. Hace 4 años nosotros arrancamos con el programa y teníamos ideas diversas, pero había una que era inamovible, que tenía que ver con tratar de retratar y dejar testimonio de algunas experiencias históricas de la clase trabajadora nacional, del movimiento obrero argentino, que con su esfuerzo, con su lucha, con su compromiso, ha escrito páginas de gloria en la historia precisamente de lucha de nuestro pueblo. Hoy nos toca, ya que se trata de un programa casi cordobés, hemos entrevistado a una compañera de Punilla, luego van a venir los compañeros de la UTA de Córdoba, hoy nos toca poner al aire un trabajo breve pero concreto y conciso que tiene que ver con la complicidad empresarial en la represión a los trabajadores de Córdoba durante la dictadura oligárquico-militar y la resistencia que ejercieron estos. Así que en voz de Carlos Scali, que no está pudiendo venir al programa, le mandamos un abrazo, en voz de él, está este informe que precisamente denuncia la complicidad que han tenido los empresarios en la brutal represión a los laburantes cordobeses. En memoria de los compañeros que ya no están, este informe.
La complicidad empresarial en la represión a los trabajadores cordobeses. La provincia de Córdoba fue una de las más castigadas en la represión desatada durante la dictadura cívico-militar. Y particularmente, han sido los trabajadores las principales víctimas de la hazaña con las que las fuerzas de seguridad actuaron contra el movimiento obrero. En los juicios por la verdad, comenzaron a surgir testimonios que acreditan la represión sistemática sobre los trabajadores organizados con la complicidad de parte del empresariado. A continuación, un breve resumen de los 4 casos más paradigmáticos. Los entregadores de Perkins. Los retratos de los 7 trabajadores de la fábrica Perkins, víctimas del terrorismo de Estado, colgaban de los pechos de sus antiguos compañeros de trabajo, Pedro Ventura, Flores Zárates y Adolfo Ricardo Luján, secuestrados y desaparecidos el 9 de marzo del 76. Víctor Hugo González Lemos, desaparecido el 29 de marzo del 76. José Antonio Apontes y Hugo Alberto García, desaparecidos el 18 de mayo del 76. Guillermo Abel Pucheta, secuestrado y asesinado en mayo del 76. Y César Jerónimo Córdoba, asesinado por el ejército en la masacre del castillo de Villa Cabrera el 9 de marzo de 1977. En la audiencia del 15 de octubre de 2013, el testigo Juan Enrique Villa, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Motores Diesel Livianos, al momento del golpe de Estado, relató que ante la desaparición de sus compañeros, Apontes y García, los trabajadores de la fábrica Perkins se atrevieron a hacer una huelga de 2 días. Esa medida de fuerza figuraba en un informe de la Policía Federal que el testigo presentó ante el tribunal. No se descarta la posibilidad que Apontes y García, por haber sido integrantes de la mesa de gremios en lucha que apoyaba a la izquierda, hayan sido integrantes de las organizaciones armadas, señalaba el documento al que Villa atribuyó como fuente el propio directorio de la firma. Después, la empresa hacía ir 2 veces al día al ejército a la fábrica, hacían una lista y sacaban a 4 o 5 compañeros, los hacían dormir en el campo de concentración de la Ribera, no les pegaban y los soltaban a los 2 días, pero eso los amedrentaba, denunció Villa. Además, un funcionario de la fábrica hablaba por teléfono a las casas de los compañeros y decía: mire, que el tercer cuerpo ha preguntado por su marido, trate de decirle que no participe en reuniones. La patronal jugó un papel muy importante, porque a los domicilios los sacaban las Fuerzas Armadas de algún lado, y ellos tenían vía directa con el tercer cuerpo de ejército. Eso es absoluta complicidad en la empresa con la represión, manifestó. Ante esta denuncia, el Tribunal Número 1 resolvió, a instancia del fiscal Facundo Trota, que se corría vista a la Fiscalía de Instrucción para que investigue la actuación de la empresa Perkins en los años del terrorismo de Estado. La lista de Renaud. Los abogados querellantes de hijos y familiares suman otra revelación sobre la participación empresaria en la represión, al informar que en el Colegio de Escribanos de Córdoba existen actas notariales en las que consta que la empresa Ica Renault había entregado listas con las direcciones de sus trabajadores a las autoridades militares. En respuesta a una nota del mismísimo Luciano Benjamín Menéndez, exigiendo a la empresa que en el término de 72 horas provea esa información por requerimientos de seguridad, la ICA Renault entregó las listas, pero hizo certificar ante escribano que en algunos casos los obreros no actualizaron su domicilio o no asistieron ese día al trabajo. Así, la prolijidad burocrática de la multinacional automotriz generó esta valiosa evidencia. Ante el planteo de que se solicite esta documentación con el fin de investigar esta práctica sistemática y la línea directa entre la fábrica y el tercer cuerpo para proveer la información que se usaba para inteligencia, secuestros y extorsiones posteriores, el fiscal Trota manifestó su adhesión a los argumentos, más que contundentes, de la querella. A pedido de los querellantes, el tribunal solicitó al archivo del Colegio de Escribanos las actas notariales sobre la cesión de las listas del personal de la empresa Ica Renault al tercer cuerpo de ejército, donde figuran, con sus respectivos domicilios, Hugo Osvaldo López, Carlos Alberto Velázquez, Jorge Oscar Rodríguez, Maximino Sánchez y René Rufino Salamanca, el secretario general del Sindicato de Mecánicos de Córdoba, secuestrado el mismo 24 de marzo de 1976. Todos están desaparecidos y registrados como víctimas en las distintas causas judiciales relacionadas. Los álbumes de FIA. El testigo Jorge Luis Argañaraz es militante montonero y trabajador sindicalizado de FIA Materfer, reveló que los directivos de la multinacional tuvieron un papel determinante en el secuestro y desaparición de obreros y delegados gremiales. El 22 de noviembre de 1976, Argañaraz fue secuestrado y llevado al campo de concentración de La Perla, donde fue sometido a torturas e interrogado sobre sus compañeros de militancia sindical y política. Luego de 2 días, vinieron con álbumes que pertenecían a Fiat, que tenían fotos de compañeros. La empresa se los había provisto, porque cuando ingresábamos a la empresa, nos sacaban una foto para la credencial y otra para el álbum. Esos álbumes son los que me mostraron en La Perla, explicó el testigo. La revelación también motivó que el fiscal solicitara al tribunal que se inicie una investigación aún pendiente. Además, Argañaraz refirió que desde antes del golpe de estado del 76 habían ingresado a la fábrica agentes de inteligencia del ejército que trabajaban abiertamente con la empresa. En medio de su relato, se emocionó al recordar a sus compañeros que fueron víctimas de la dictadura, entre ellos Néstor Yenin, extraído por la patota de adentro de la misma planta el 6 de septiembre del 76. Al recomponerse, aseguró. Fueron 32 o 33 compañeros de la FIA desaparecidos en Córdoba, y yo tengo 27 nombres. Pero no solo la FIA tuvo un papel determinante, hay otros empresarios que tendrían que estar sentados en el banquillo de los acusados. Represión en el frigorífico Mediterráneo. 9 trabajadores de la empresa Frigorífico Mediterráneo fueron secuestrados y desaparecidos entre marzo y agosto de 1976. Desde principio de la década, las víctimas habían protagonizado una lucha por las mejores salariales, condiciones de trabajo y democracia sindical que derivó en la conformación de una comisión gremial interna. A mediados de 1975, en el contexto de la escalada represiva en la provincia, la conducción del Sindicato de la Carne desconoció la representatividad de la comisión gremial interna y varios de sus integrantes fueron cesanteados por la patronal. Al producirse el golpe de Estado el 24 de marzo, el ejército desplegó tanques y tropas en el predio del frigorífico en la zona de Pajas Blancas. Rosario Oredes fue secuestrado el 26 de marzo. Daniel Horacio San Martín, Mario Roberto Grajep, Aldo Jesús Camaño y Daniel Hugo Carinano el 29. Gustavo Correa el 24 de mayo. Eduardo José Bicoca el 26. Y Hugo Alberto Junco y José Antonio Andrada el 4 de agosto. Todos fueron apresados en los domicilios que figuraban en sus legajos laborales. La noche en que un comando armado se lo llevó de su casa de Barrio Las Flores, Carinano estaba con su esposa María del Carmen Torres, embarazada de 7 meses, y su hijo Sebastián. Al testificar en el juicio, María del Carmen relató que ambos militaban en el Frente Sindical del PRT y denunció que la conducción burocrática del sindicato, en acuerdo con la empresa, creó las condiciones para que los obreros fueran despedidos y quedaran expuestos a la represión dictatorial. Carinano, Graibek, Camaño, San Martín y Aredes fueron vistos en La Perla por varios de los sobrevivientes testigos de la megacausa. Luego de escuchar el testimonio de Torres, la fiscalía solicitó que se investigue la responsabilidad de la empresa y el sindicato en el caso.
haciendo lo que había que hacer. Y eso es lo que hicimos. Ese crecimiento invisible sucedió.
Crecimiento invisible.
Crecimiento invisible sucedió.
Mucho retruco, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidia.
Bueno, volvemos después de haber escuchado el tema Tu Locura de Gustavo Cerati y escuchado ese informe que hicimos sobre la represión a los trabajadores cordobeses durante la dictadura militar. Hace tiempo que veníamos siguiendo y de hecho los hemos acompañado en cuanta movida pudieron hacer aquí en Capital Federal. Nos referimos a los compañeros que laburan en el campo y están agrupados en la Unión de Trabajadores de la Tierra. Los compañeros son quienes producen más del 60% de los alimentos que consumimos. Son cerca de 200.000 trabajadores, pero apenas poseen el 13% de las tierras y son compañeros que han recibido ninguna ayuda de parte del gobierno nacional. Sin embargo, han recibido aumentos descomunales en electricidad, aumentos descomunales en el precio de los alquileres de la tierra, descomunales también en los insumos de la producción. Sin embargo, a los sectores concentrados del campo, más de 145 millones de dólares les han otorgado recientemente, en 100 millones en lo que se refiere a la reducción de las retenciones de la soja y 45 millones que han recibido por créditos por esta sequía. Nos estamos comunicando con Nahuel, uno de los compañeros que está coordinando todo este laburo autogestivo que sean los compañeros trabajadores agrupados en la UTT, y queríamos que nos cuente un poco toda esta experiencia y también todos los padeceres que están sufriendo desde el campo. Nahuel, buenas tardes, ¿nos estás escuchando?
Buenas tardes, gracias por la comunicación.
No, por favor. Bueno, contanos un poquito. Sabemos que ustedes, como decíamos en el arranque, efectivamente son quienes producen más del 60% de los alimentos que se consumen son quienes menos tienen en cuanto a la posesión de tierras y por supuesto son los menos beneficiados en las medidas que toma el gobierno y son los más golpeados precisamente por las medidas económicas que toma este gobierno. Contanos un poquito cómo van resistiendo en el día a día.
Sí, bueno, a ver, resistiendo en la lucha, por un lado, ¿no? En la lucha en el laburo. Uh-huh. Hemos hecho varias acciones de lucha muy visibles, las verduras y todo eso.
Sí.
Bueno, la situación del sector es crítica. Hay cuestiones estructurales que exceden incluso a este gobierno, que tiene que ver con la cuestión, vos lo planteabas al principio, la cuestión de lo de la tierra, uh-huh. el no acceso a la tierra y eso. Después hay otros elementos que sí son más coyunturales de este modelo económico que está adoptando este gobierno, que tiene que ver los tarifazos, el aumento del dólar, el aumento de los alquileres, el achicamiento del mercado interno, porque uh-huh. obviamente la gente tiene menos guita en el bolsillo, compra menos, uh-huh. y la forma de resistir es, bueno, primero sufriéndola, igual que sí. todo el resto del pueblo, ¿no? Hay una cuestión de que se achica el bolsillo de todos, y uno resiste pasándola mal. Uh-huh. Y después, bueno, en la trinchera de la producción también hay una cuestión también para marcar ahí que es muy importante, que es que el sector, sobre todo el sector hortícola, está en manos de los pequeños productores. O sea, si mañana desaparecemos, uh-huh. no se come verdura en la Argentina. No es que se dejan de hacer fundas de celulares. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Sí. Digo, si mañana no se hacen más fundas de celulares, es un garrón, se pierde, no sé, el puesto de trabajo de una fábrica de fundas de celulares, y bueno, y no habrá más fundas para celulares. Ahora, y eso podría llegar a suceder. Ahora, lo que no puede suceder es que no haya verdura.
Claro.
Eso no, es imposible que no haya verdura, ¿no? El Estado tiene una responsabilidad aún mayor, no solamente por la cuestión de fuentes de laburo y todo, sino es de garantizar el alimento del pueblo. Y eso es lo que no se está haciendo, no se está atacando ni cuestiones estructurales, no se está diciendo avanzar sobre eso, sino todo lo contrario, concentrando cada vez más la tierra, poniendo todas las instituciones y organismos del Estado en función del agronegocio y de las patronales y de las asociaciones que representan los intereses más concentrados, uh-huh. como la expresión máxima es darle el Ministerio de Agroindustria al presidente de la Sociedad Rural.
De la Sociedad Rural, tal cual.
y bueno, y para el sector de los pequeños productores, total achicamiento y vaciamiento de toda política pública.
Nahuel, ustedes están organizados en todo el país, sabemos que están llevando adelante también esta misma resistencia en Río Negro, lo mismo está ocurriendo en Corrientes, aquí en la provincia de Buenos Aires, y en el resto del país. Y una de las cosas que nos resulta muy curiosa y auspiciosa por un lado, pero por otro lado que nos genera contradicciones, es esto. Ustedes logran llegar a los consumidores con productos a precios realmente muy económicos y muy distintos a los que se ofrecen en el resto del mercado. ¿Cómo se llega a esto? Y me imagino cómo son las presiones que ustedes sufren de esos tipos que realmente son los formadores de precio y que no les debe agradar para nada que pequeños productores se agrupen y logren productos de buena calidad, además, digamos, adecuados a, digamos, sin ningún tipo de agrotóxicos para su mejorado y de mejor precio del que ofrecen ellos. ¿Cómo van viviendo esto ustedes?
Bueno, ahí hay dos elementos importantes para señalar. Uno es que una de las líneas de laburo, de lo que esté muy fuerte, es la producción agroecológica, o sea, la producción sin químicos, por varias razones. Una de ellas es la cuestión de la salud, el modelo productivo, o sea, la producción de con agroquímicos no es solamente una cuestión de echarle agroquímicos, es el productor es expreso también de ese modelo, porque pierde el productor también con ese modelo. Entonces, por un lado es la transformación del modelo productivo del agronegocio que fue instalado en los últimos años, no es que se produjo así, fue instalado por los poderes económicos en los últimos años. Y entonces, una de las líneas es eso, es esa producción agroecológica, el combate hacia adentro también con los propios compañeros para que transformen su modelo de producción en base tradicional, en base a químico, a la producción con la producción agroecológica y canales de comercialización directos. Eso, canales de comercialización directos son los que permiten también bajar los precios, porque se elimina toda la cadena de intermediario y de la quinta sale directamente en base a una logística propia a la mesa de los consumidores. Entonces esa es la manera de llegar con los precios populares, ¿no? Porque se elimina la intermediación. Por otro lado, sí. Pero por otro lado también te quiero aclarar que la UTT son aproximadamente 10.000 familias. Ajá. De esas 10.000 familias, te podría decir que el 3% más o menos es los que produce de manera agroecológica. El resto producen la verdura que cualquiera compra en todas las verdulerías.
Claro.
Seguramente, todos los oyentes, la verdura que tienen ahí para comer, seguramente la produjo un compañero de la UTT. Entonces, por eso siempre decimos, en nuestra organización hay dos líneas. Una que tiene que ver con la cuestión más gremial, de defender los derechos y de mejorar la situación del pequeño productor, y la otra es la de la transformación. O sea, de eso, de transformar la vida en que tenemos en una mejor calidad de vida, y eso significa también transformar el modelo productivo. Y te aclaraba esto porque también comercializamos verduras con producción convencional, con producción con algunos químicos, obviamente garantizando la inocuidad, o sea, que sea comestible esa verdura, ¿no? Pero que también es la misma verdura por ahí que encuentran en la verdulería, pero comercializada a través de la UTT. Como se eliminan los intermediarios, llega a menor precio.
Ahí es bueno decir que, por ejemplo, en cuanto a los precios, ustedes pudieron sostener un aumento que orillaban en el 20%, en tanto el aumento en las verdulerías grandes, los supermercados, está cerca del 300%. Sabemos que esto lo logran por esto que estás planteando, pero también sabemos y queremos que nos cuentes que tienen algunos lugares a donde comercializan y a donde los compañeros, los vecinos pueden acercarse y adquirir esta producción que ustedes llevan adelante.
Sí, tenemos distintos canales. Uno es, estamos abriendo almacenes en distintos lugares, en Ruta 2 y 36 hay uno, en El Pato, después en Esteban Echeverría, también hay otro, después en Avellaneda con los compañeros de Más Cerca Más Justo, también hay otro, uh-huh. en San Vicente hay otro, hay varios que Deutsche, si uno entra en almacén Ramos Generales UTT o en la página UTT los va a ver, uh-huh. y después con la dirección exacta, que no las tengo en la cabeza todas ahora, uh-huh. y después también la trabajamos mucho lo que es entrega en bolsones directo, ¿no? Que se reparten así por los de consumo, en bolsón de verduras directo, además de ir al almacén.
Nahuel, una de las cosas que vos planteabas era, cuando arrancamos en esta charla, era que había algunos problemas coyunturales y algunos problemas estructurales. Sabemos que, por ejemplo, en lo referido a las cuestiones coyunturales, tiene que ver con estos subsidios que sí reciben los sectores concentrados del campo argentino y que no reciben ustedes. O, por ejemplo, la decisión política de atacar a los laburantes de todo el área de agroindustria, del SENASA, y demás sectores, agricultura familiar y sectores que de la gestión pública se vinculan a ustedes. Pero por otro lado hay problemas estructurales que tiene que ver con cómo está trazado el mapa de la Argentina y dentro de ese mapa el mapa de la producción agropecuaria. Desde la UTT, ¿cómo ven esta posibilidad de rediscutir la tenencia de la tierra en Argentina?
Y mirá, nosotros vemos que es urgente y necesaria darla, es la pelea que estamos dando. De hecho, el último acampe en el Congreso, 3 días acampando en la Plaza Congreso con audiencia pública por la presentación de la ley de acceso a la tierra que hicimos. La estamos dando, la batalla en Argentina, es algo que está muy poco discutido. No ha habido avances con temas de reforma agraria, pero hay una enorme concentración de la tierra, tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo lo que estamos dando y lo que creo que hemos logrado instalar en los últimos 2 años en base a las medidas y las luchas es la problemática del pequeño productor. Eso nosotros creemos que pudimos instalarlo, ponerlo sobre la discusión de la opinión pública, que hay un sector de pequeños productores que la está pasando mal y que salió a visibilizarse. Y antes de por ahí los verdurazos, las movidas y todo lo que estuvimos haciendo estos últimos tiempos, no estaba tan presente como un actor social. Y bueno, reitero lo de la tierra, ¿no? Es algo fundamental, es algo estructural, porque la tierra no es solamente tenerla o no tenerla. O sea, la tierra para la producción, para el campesino, para el que está el que produce en un campo, es la posibilidad de proyección, de arraigo, de una vivienda digna, de una vida digna. Es todo, la tierra para el productor es todo, uh-huh. es todo. Entonces eso es lo que estamos queriendo discutir, y para eso, y para discutir la posibilidad de acceso a la tierra, hay que empezar a reflexionar también de cómo los que hoy tienen la tierra accedieron a ella, ¿no? Por eso nosotros planteamos ahí la discusión de por qué es legítimo hablar de una reforma agraria, además de la necesidad del pequeño productor, sino de cómo accedieron los grandes terratenientes a la tierra que tienen hoy, porque hay un algo sagrado que parece la propiedad privada de la tierra, pero que en realidad esa cosa que es como intocable y sagrada, en realidad es fruto de expropiación, de usurpaciones, de masacres, desde la conquista, la campaña del desierto, los ingenios. La propiedad de la tierra en la Argentina está, sobre todo en los grandes terratenientes, está basada en la sangre de los pueblos originarios y campesinos, y desde ahí es que tenemos que empezar a pensar por qué la tierra está en las manos que está y lo necesario que es que los pequeños productores y todo el pueblo en general pueda acceder a un pedazo de tierra para producir y vivir.
Nahuel, te habla Ramiro. Hola, Ramiro. Con respecto al fondo fiduciario, es decir, ustedes ya presentaron el proyecto de ley, tiene estado parlamentario, claro. ¿Cómo está el asunto concretamente?
El proyecto de ley lo presentamos hace más de un año y medio ya, el 14 de septiembre del 2016 lo presentamos. De ahí quedó y no pudimos lograr que avance, no pudimos tener la fuerza para empujarlo. Y sí, después de la última, como decía, el último acampe y esos 3 días frente al Congreso y todo lo que, la fuerza, el impulso que le dimos, logramos que nos den bola todos los bloques de diputados, todos los bloques de los partidos, hablar con los presidentes de comisiones donde tiene giro el proyecto, y hoy lo que estamos en, el proyecto está en estado parlamentario, y lo que estamos haciendo es el trabajo de hablar con todos los bloques políticos para tratar de juntar todas las voluntades posibles para que siga. La llave de esto lo tiene el oficialismo, o sea, todos los sectores opositores nos apoyan, de hecho firmaron el proyecto y estamos tratando de dialogar lo más posible con el oficialismo, porque también es después que tiene que ejecutarlo, ¿no? Uh-huh. Cuando salga, porque estamos seguros que va a salir, porque nadie puede estar en desacuerdo con que mediante un crédito un pequeño productor acceda a la tierra, es una locura. Nadie puede públicamente decir yo estoy en desacuerdo con eso.
Sí. Nahuel, una de las características que tiene la organización es la solidaridad. Recordamos que, por ejemplo, a fines del año pasado, cuando se tiró desde el gobierno, tiraron la propuesta de reforma jubilatoria, la respuesta de los compañeros de la UTT fue organizar una feria frente al Congreso y entregar verduras y toda la producción hortícola que ustedes llevan adelante a los jubilados, en respuesta precisamente al despojo que iban a sufrir al sancionarse esa ley. En el marco de esta práctica solidaria hacia adentro de la organización, ¿cómo se van organizando y cómo llevan adelante precisamente esta acción que implica que cuando le va mal a uno hay que salir a sostenerlo?
Y bueno, ese es un pilar de la organización, ese es un pilar. Constantemente hay problemas, la vida es muy precaria, ¿no? En sectores muy precaria. Las viviendas son precarias, ahora estas aguas, estas lluvias hicieron que muchos compañeros pierdan toda la producción. La solidaridad es una constante, es constante, constante en la ayuda, porque si bien es un sector altamente productivo y que nosotros podemos justamente compartir nuestra producción con como hicimos en ese momento y como hacemos un montón de veces más, lo que pasa que no salimos en la tele como aquella vez, con los sectores que están protegidos, que el gobierno les pega, nosotros, fábricas recuperadas, situación de un desalojo, un asentamiento que está, siempre caemos con una camioneta con verdura, por una cuestión de solidaridad práctica, no tanto por lo que le vayamos a cambiar la vida con la verdura que le llevemos, pero sí decir, bueno, compañeros, compañera, pueblo, acá estamos nosotros, ¿no? Acá estamos a lo que necesitan. Y para dentro de la organización es lo mismo. El pilar fundamental, siempre decimos, el primero, nosotros nos organizamos en grupos de base, son como asambleas por territorio. La primera mano que tiene que tener el compañero es la del compañero al lado. Eso es un compañero y compañera, ¿no? Es un pilar fundamental de la organización.
Bueno, Nahuel, recordarles acá a los compañeros que te están escuchando dónde pueden adquirir las mercaderías de ustedes.
Mire, hay muchos puntos, entonces yo aconsejo siempre que se metan al Facebook, Almacén de Ramos Generales, o al Facebook Unión de Trabajadores de la Tierra, y en todo caso ahí pueden, si quieren, buscar ahí o mandar un mensaje, y los compañeros que están encargados de venta y de la comercialización les van a contactar para ver cuál es la vía más cómoda para el consumidor de llegar a nuestras producciones.
Nahuel, te agradecemos la comunicación y nos gustaría, si un día tenemos la posibilidad de encontrarnos aquí en el estudio para hablar de ese tema estructural que tanto nos interesa y que vos también encaraste, que tiene que ver con esto de repensar la distribución de la tierra y la reocupación del territorio de la patria de otra manera y con, por supuesto, poniendo énfasis en la recuperación del campo para los productores, para los pequeños productores, para el campesinado, para aquellos compañeros que están laburando la tierra y que son los que nos dan de comer, como vos bien planteabas, a más del 60% de lo que consumimos. Te agradecemos la comunicación y a ver si un día nos podemos juntar a charlar sobre estas cosas.
Dale, cuando quieras. Un abrazo grande y muchas gracias.
Un abrazo grande. Fue Nahuel de Valle de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Nos vamos un tema y volvemos ya con el último de los entrevistados. Y nada, no sé, algún tema se viene, creo que es de Spinetta. Thank you.
todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad y pensar por un momento cómo era en el 2015, cómo vivía.
Mucho recibo, mucho, mucho vale cuatro.
Bueno, estamos en la parte final del programa, de este programa 110 de estos 4 años de Quiero Retruco. No nos quedó tiempo y además no lo podemos enganchar. Nos avisó que iba a ingresar una asamblea, así que esta debe ser la razón. Nos referimos al compañero Marcelo Marín, compañero de delegado de los trabajadores del transporte público cordobés, compañero que además es candidato a secretario general de la UTA Córdoba en estas elecciones que la intervención ha decidido hacer en la seccional Córdoba, y queríamos charlar con él porque los compañeros han desarrollado, sobre todo durante todo el año 2017, una pelea enorme, tanto contra el gobierno municipal como contra el gobierno provincial, exigiéndoles que cumplan con acuerdos de palabra que habían tenido, exigiéndoles que inviertan en las unidades, exigiéndoles que paren de despedir trabajadores, exigiéndoles también que aumenten los salarios, que se resuelva el problema de la seguridad de muchos de los choferes. Ninguno de los temas fue resuelto y todo además concluyó en el despido de muchos de los compañeros que estaban llevando adelante este reclamo. También concluyó en el despido de las compañeras que trabajan como conductoras de trolebuses. Bueno, nos quedó esta conversación pendiente. Esperamos que el lunes próximo la podamos tener con Marcelo, que es un compañero que se ha puesto al frente de esta pelea y que por supuesto es absolutamente reconocido por todos sus compañeros. Nos estaban escuchando varios compañeros. Hay una sugerencia que nos hace un compañero, Denny, muy interesante, que es empezar a difundir toda la información que pueda surgir relacionada con las paritarias, relacionada con acuerdos que se van haciendo sectorialmente. Así que nos comprometemos a partir del programa próximo empezar a difundir cuál es el estado de todas las negociaciones paritarias. En principio, hoy arrancamos el programa con una noticia que podríamos denominar como buena en el marco de todo esto que está pasando y contradictoria a la vez, ¿no? Un sindicato conducido por un hombre que no es precisamente de origen combativo. Nos referimos al sindicato de la alimentación, ¿no? Y su secretario general es Daer. Ha logrado un acuerdo paritario que consiste en un aumento del 20% del salario de los trabajadores más una suma fija no remunerativa o un bono determinado de reajuste salarial. Hace unos días hablábamos también que los compañeros del sindicato de aceiteros nuevamente habían roto con ese techo salarial que primero les habían puesto y que hace varios años, ¿no? En el 2015 les había puesto Cristina Fernández, en el 2016, 2017 le había puesto Mauricio Macri, el 2014 también se lo había puesto Cristina Fernández. Los compañeros ya vienen duchos en esto de que tiene que ver de romper con los techos salariales, así que son en el marco de todas estas noticias tristes que uno está obligado a pasar, ¿no? De despido, de suspensiones, de empresas que dejan a compañeros en la calle, de laburantes que no saben cuál va a ser su destino, y algunas noticias que son interesantes. No quiero dejar de mencionar antes de irme y recordar a Julio Macera, porque hace unos días se cumplió se celebra o se recuerda el día del visitador médico. Julio Macera fue un compañero muy querido y es un compañero muy recordado por todos nosotros. Fue secretario adjunto de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, fue secretario adjunto de la CTA Autónoma de Capital Federal, ha sido un compañero con el cual hemos compartido muchos años de compromiso militante y de actividades en común. Tristemente se nos fue hace un año atrás, así que en el día del trabajador de su profesión, del trabajador visitador médico, lo recordamos a Julio con mucho cariño. Sabino, ¿qué me contabas?
Ver cómo se desarrolla el conflicto del subte con los metrodelegados. Uh-huh. Recordemos que el miércoles pasado... ¿estaba saliendo antes o no? no importa. Ver cómo se desarrolla el conflicto del subte. Los compañeros ya vienen iniciando medidas de fuerza hace tiempo. No aceptan la paritaria que firmó la UTA, del 15%. Pero bueno, las relaciones de fuerza en este conflicto son un poco desfavorables, ya que el Ministerio de Trabajo primero le quitó la personería gremial. Los compañeros apelaron. El fallo llegó a... El caso llegó a la Corte Suprema, que ratificó la quita de la personería. Pero bueno, ver cómo se desarrolla este conflicto, que bueno, es importante.
Han quedado en manos de Roberto Fernández.
Sí, sí, sí.
Ramiro, ¿qué tenías para decirnos?
Bueno, la mala noticia del día, como no podía ser de otra manera, viene de la mano de nuestro presidente. Ha dictado un decreto poniendo retenciones al biodiesel, después de un papelón que se ha hecho con respecto a las exportaciones de este producto, que tiene un gran valor agregado y que representa, digamos, a cuestiones que hacen a los intereses nacionales, ¿no? Cuando en Estados Unidos nos cerraron el mercado, el gobierno hizo un papelón guardando silencio a cambio de vender unos cajoncitos de limones a cambio. Y que bueno, que también presenta en el frente de la Comunidad Económica Europea el sector un grave problema, ¿no? Porque también hay intereses cruzados de otros exportadores de este producto que pelean firmemente por entrar a la comunidad, así que estas noticias son las que después nos traen a, digamos, sobre el campo de los trabajadores vienen las malas noticias, ¿no? Así que bueno, esperemos que reflexione el gobierno y que por otro lado a las mineras todavía no le ha repuesto las retenciones, ¿no? Digamos, una actividad que está el 100% en manos extranjeras y que tiene muy poco tributo.
Y sumamente rentable.
Esto marca un poco la línea política del gobierno antiindustrial. Digamos que nos remonta más o menos al 1800, básicamente.
Mientras ocurre todo esto, la respuesta del gobierno es palos por cualquier razón. Los compañeros de Salta nos informan que la comunidad una comunidad huichí que está situada en la zona llamada La Curvita, a unos 30 kilómetros de Santa Victoria Este, en Salta, ante el reclamo de agua eléctrica y agua corriente, de luz eléctrica y agua corriente, un reclamo, no es que estaban pidiendo nada fuera de lo normal, estaban pidiendo el agua y la luz. La respuesta del gobierno del hombre este prolijo llamado Urtubey, recientemente casado y padre de familia, fue mandarle a la policía y lo fajaron. De igual manera pasó con los chicos que fajaron también en la Villa 21-24, ahí cobró y fueron presos algunos muchachos que están involucrados en esta revista denominada La Garganta Poderosa. Ahí hubo toda una movida, han logrado la libertad de los compañeros, y una cosa muy extraña de la actitud de la prefectura naval, allanando casas indiscriminada e ilegalmente y fajando a todo compañero que se les cruzaba. No queremos dejar de mencionar también, nos manda Eduardo Quiroz desde Corrientes una información vinculada a la pelea que están dando los trabajadores municipales. El lunes que viene en el programa lo vamos a sacar. El gobierno también, el gobierno provincial de Neuquén, la respuesta que tiene ante el paro que están llevando adelante por una mejora salarial y por mejores condiciones de trabajo, los docentes de Neuquén se les ocurrió habilitar dar clases a tutores, que no se sabe muy bien qué son, no se sabe muy bien quiénes son, no está previsto en ninguna normativa docente, en ninguna legislación, pero la solución que encuentran es carneros,
¿sí? Los carneros voluntarios.
Tal cual, que se comprometen a dar clases. Vamos a ver cómo son las calificaciones que hacen y si amerita eso para que los pibes no solamente aprendan algo, sino que pasen de grado. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Por fortuna, la resistencia de los trabajadores sigue, cuesta, va a costar, pero como decíamos en el programa anterior, citando esa frase hermosa de nuestra literatura gauchesca, no hay mal que dure 100 años, ni tiento que no se corte. Se nos va el programa, tenemos, me alcanzan una noticia de último momento, que es ni más ni menos que nuestro queridísimo y futuro director técnico de la Selección Nacional de Fútbol, nos referimos a Caruso Lombardi, se presenta como candidato a secretario general del gremio de los técnicos. O sea, no, si no va al Mundial, por lo menos se va a quedar con el sindicato de que nuclea a los directores técnicos de este país. Es una gran noticia. Caruso Lombardi es un hombre muy querido por todos nosotros y es la apuesta firme a que ganemos el próximo Mundial. Me están alcanzando acá otra información que es que Luis Delía pidió a Pablo Echarri que sea, claro, cualquier cosa. Antes en este país las consignas eran otras, ¿no? Y ahora aparece cada cosa. Hoy salió la presidenta también, la expresidenta, diciendo un disparo. Antes decíamos, teníamos consignas de combate, ¿no? A la fuerza brutal del antipatrio pondremos la fuerza popular organizada. Hoy salió no sé qué.
Bueno, aparte lo que genera es que después se hable del tuit de ella y no de la cuestión de fondo.
Y de la cuestión de fondo, sí, los machirulos. saludando a todos los compañeros que no han podido venir, que están resistiendo contra una gripe imperialista, nos referimos a Jerónimo Main, que nos referimos a Javier Rivera, nos referimos a Nahuel Fadail, nos referimos también a Marcelo Maldonado, que no pudo venir, está Leticia Campanella también, está Carlitos Escali, le mandamos un abrazo al grupo de WhatsApp militar con alegría, está Kiki, está Matías, está Juli, está Javi, está Mafe, y bueno, y a todos los compañeros que nos están escuchando, nuestra intención, nuestra humilde intención y nuestro humilde aporte militante es seguir sosteniendo un programa de radio donde podamos difundir la lucha de los trabajadores, donde podamos ofrecer nuestro micrófono para que los laburantes cuenten lo que está pasando en este país. No se olviden, este viernes, quienes puedan y tengan un ratito de tiempo, no se pierdan una charla que va a dar Eduardo Haliburton, autor de una cantidad de libros muy interesantes y de trabajos muy importantes, vinculados todos con la conformación de las corporaciones económicas en Argentina. Ha sido también un profuso investigador sobre la conformación de la deuda externa. La actividad es el próximo viernes desde las 18:30 horas en nuestra Casa Cultural Pueblo Libre. Esto es en la calle Valentín Gómez 3524, en el barrio Almagro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me olvidé y nos olvidamos de mencionar también a Carlitos Carcavallo, que no ha podido venir, está en una actividad sindical. Y nos vamos, porque no le vamos a robar a Carlitos Carcavallo su frase que ya tiene registrada, y nos vamos con una reflexión de un histórico dirigente sindical de la resistencia peronista, nos referimos a Amado Olmos, y hace una mención a lo que significa la conducta de los dirigentes sindicales. El hombre decía: hay dirigentes que han adoptado las formas de vida, los automóviles, las casas, las inversiones y los gustos de la oligarquía a la que dicen combatir. Desde luego, con una actitud de este tipo no pueden encabezar a la clase obrera. Con ellos, que voluntariamente han asumido ese nombre de colaboracionistas, que significa entregadores en el lenguaje internacional de la deslealtad, no hay advenimiento posible. Esto lo decía hace 50 años atrás un ilustre militante popular, peronista, revolucionario, nos referimos a Amado Olmos. Qué vigente que sigue estando esta frase cuando a veces nos encontramos con algunos dirigentes sindicales, como un irresponsable que hace unos pocos días dijo que había que ayudar al gobierno y no pedir aumentos salariales mayores al 15%, pues si no, esa sería una actitud desestabilizadora. Nos vamos de nuestro programa número 110, y ya me olvidé de cuál es el programa del año. Esperamos que el lunes que viene vengan todos nuestros compañeros. Se nos fue Quiero Retruco, les mandamos un abrazo grande, nos vemos en 7 días.
Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.